Buenas tardes. Vamos a empezar, como siempre, con un momentito de silencio, de reflexión todos juntos. Así que de nuevo hacemos el esfuerzo, como siempre, de desconectar de todo lo que ha ocurrido durante el día y de estar aquí presentes. Dirigimos la atención hacia nuestro interior. Conectamos con nuestra propia respiración. Y con cada respiro vamos sintiéndonos más y más presentes. Si notamos que en nuestra mente todavía hay conversaciones o temas pendientes, ponemos la intención de dejarlos fuera, de tratar con ellos más tarde y de estar aquí, completamente presentes. Cuando estamos presentes, hay paz. Cuando estamos presentes, hay atención. Cuando estamos presentes, empezamos a sentir ese silencio interior. Nuestra atención está enfocada en nuestra propia respiración. Y ahora dirigimos la atención hacia nuestra mente y observamos el fluir de nuestros pensamientos. ¿Estoy realmente presente? O mi mente quiere ir en otras direcciones. Y para eso vamos a crear algunos pensamientos pacíficos, positivos, que nos ayuden a concentrarnos. Estoy en paz conmigo mismo. Me siento en paz en este momento. Estoy presente. Paz en la mente. Calma en mi corazón. Paz y silencio. Y poco a poco voy sintiendo como estoy más aquí en el ahora. Y voy dejando que cualquier otro pensamiento desaparezca y me permita estar completamente en el ahora. Completamente. Respiramos profundamente y vamos regresando. Muy bien. El tema de hoy es un tema muy interesante. Y es un tema muy delicado también, hablar de Dios. El tema se titula es Experimentar el amor y la protección de Dios. Y esta palabra Dios tiene como una carga cultural que para muchas personas no ha sido quizás una buena experiencia. Para otros quizás sí. Otros no quieren oír hablar de esta palabra. Estuve hace poco en Francia también dando unas charlas. Y concretamente en un lugar me dijeron 4 veces seguidas: no se te ocurra decir la palabra Dios. Y había cogido el mensaje. Justo antes de empezar la charla, vino otra persona y dice: por favor, no se te ocurra decir la palabra Dios. Y digo: no, no, te preocupes, que no la voy a decir. Y dice: puedes decir fuente, energía, luz, pero no la palabra Dios. Y digo: bueno. Entonces es una palabra que sí que tiene una carga cultural, una carga emocional, una carga de experiencias. Pero quizás hemos de recuperar su sentido original o su significado verdadero. Y si no, podemos cambiar la palabra. Total, al final es una palabra, ¿no? Lo que importa es la experiencia de ese ser a quien llamamos, o que todas las culturas han llamado Dios, o Ser Supremo, o la Luz. Y la clave está en experimentarle, no tanto en creer en Él. También ha habido mucha confusión con las creencias. Creo en Dios, tú no crees en Dios. Entonces yo soy bueno, tú eres malo. Pero creer es un concepto mental en realidad. Pero experimentar a Dios es una vivencia, es distinto. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre este tema. Vamos a ver cómo podemos redefinir nuestra relación con ese ser maravilloso. Y también qué requerimientos se necesitan para poder tener una relación, para poder tener una experiencia. Porque si no hay relación, no hay experiencia. Tiene que haber conexión, relación, algo que nos una para que pueda haber una experiencia. La experiencia no viene de la nada. Entonces tenemos que pensar un poco en todo eso. Y fijaros que lo más interesante es que en la historia de la humanidad se han generado muchas religiones que de alguna manera buscan la conexión con Dios, porque religar significa religión, volver a conectarte, volver a unirte. Y el mensaje de todas las religiones, de todas, las más conocidas y las menos conocidas, es un mensaje de amor, es un mensaje de silencio, es un mensaje de paz, es un mensaje de unidad para que el ser humano crezca y se desarrolle. Y en el fondo es un mensaje sencillo, pero profundo. Pero luego el ser humano ha modificado o ha ampliado ese mensaje y lo ha convertido en estructuras que finalmente algunas nos alejan más de Dios que acercarnos. Entonces lo que hemos de hacer es conectar de nuevo con el mensaje original, con la esencia, y a veces las estructuras, pues bueno, ver hasta qué punto nos sirven o no nos sirven. Pero lo importante es volver a experimentar, porque el alma humana necesita la experiencia de conexión con su padre espiritual, diríamos, y con su madre espiritual, padre y madre, con ese ser. Es una energía que alimenta al alma humana, y de la cual hemos estado muy desconectados, y por eso la humanidad está un poco perdida, porque falta esa conexión con algo que le dé otra vez rumbo y sentido, y es tan importante volver a reflexionar en ello para poder volver a generar esa experiencia. Entonces necesitamos algunos requisitos. Es decir, necesitamos generar algunos hábitos y crear un entorno que me favorezca la experiencia con el Ser Supremo, con Dios. Y fijaros que en la vida también hacemos eso. Es decir, si alguien quiere buscar una pareja, si alguien quiere formar una familia, encontrar una persona con la que crear esa familia, empieza a plantearse esa idea y entonces empieza a pensar en estrategias para encontrar esa persona. Y esto os lo digo porque hace poco tuve una conversación con una persona que tenía esta idea. Dice, claro, tendré que ir a lugares más públicos donde haya más gente y gente nueva. Claro, tendré que conocer gente nueva, porque si no, si me quedo en casa y trabajo todo el día, no aparecerá esa persona así. También estoy pensando, quizás tendría que hacer algunas fiestas o algo, invitar amigos que traigan otros amigos y así conocer más. Entonces él estaba todo el rato haciendo toda una serie de estrategias, ¿no? Era una persona más bien introvertida y muy ocupada en sus cosas y en su trabajo, pero estaba pensando, claro, tengo que ser más extrovertido, tengo que ser más sociable, tengo que contactar de nuevo con mis amigos, con más gente, para que a ver si encuentro esa persona que estoy buscando en ese entorno. Es decir, tenía que hacer un esfuerzo y crear unas estructuras distintas, ¿verdad?, para encontrar a esa persona. Pues lo mismo ocurre con esta relación. Es decir, si ahora no experimentamos ese amor de Dios, esa cercanía con Dios o con el Ser Supremo, es que quizás no estamos en las condiciones adecuadas para encontrarle y conectar con Él y relacionarme con Él. Entonces tengo que saber un poquito cuál es el terreno adecuado. Y lo más interesante es que es bastante distinto del terreno adecuado que hacemos los seres humanos para encontrarnos unos con otros. Aquí es al revés, es distinto. Y uno de los aspectos, si os fijáis en la historia, todos los místicos o los ascetas o las personas que se han retirado para tener esa conexión o buscarla, ¿qué han hecho? Una de las cosas que han hecho es buscar la soledad. ¿Sí? Soledad no quiere decir estar solo. Soledad, esa soledad que hablamos ahora de estar solo, es una soledad muy triste y casi es una enfermedad. Personas se sienten muy solas. Se convierte en un problema. Pero estamos hablando de esa soledad en la que te desconectas, te aíslas un poquito, y digo un poquito, no se trata de aislarse completamente, pero sí buscas espacios de aislamiento, de tranquilidad, de desconexión del mundo y sobre todo desconexión del ruido que producen tantas relaciones. ¿Habéis dado cuenta? Que si los padres, las madres, los hijos, los primos, los abuelos, los vecinos, los amigos, los de que la novia, el novio... Hay un ruido en nuestras vidas de relaciones. ¿Por qué? Estamos bastante vacíos y entonces necesitamos alimentarnos con otros seres humanos. Y por eso estamos constantemente dependiendo o utilizando a otros para dar sentido a nuestras vidas. Y eso produce mucho ruido. La mayor parte del tiempo tenemos a alguien siempre dentro aquí en nuestra mente. ¿Estáis de acuerdo o no? Siempre hay alguien saltando, ¿eh? Como si fuera un monito. Y si este sale, tengo que buscar a otro. Dice, uy, esto está muy vacío, venga, venga. Y a veces necesitamos dos o tres, o cinco o seis, ¿verdad? Y entonces ya sentimos que esto está lleno. Esto llamamos preocupaciones. Estoy preocupado por mi padre porque está enfermo. Estoy preocupado por mi hijo porque no estudia. Estoy preocupado por mi marido porque últimamente no sé qué. Y así, eso da sentido a nuestras vidas. Pero hay un ruido tremendo. Entonces, para conectar con aquel que no hace ruido, ¿os habéis dado cuenta que el Ser Supremo Dios no hace ningún ruido? De hecho, hace tan poco ruido que a veces uno dice, oye, ¿podrías hacer un poquito más de ruido porque o decir algo? Porque no sé dónde estás o cómo contactar contigo. Entonces, Él está en ese espacio silencioso, en soledad. Entonces, nosotros tenemos que encontrar también ese espacio, provocar, crear el entorno adecuado y buscar el gusto por la soledad y lo que trae la soledad. ¿Qué es lo que trae la soledad? Paz y silencio, ¿eh? La soledad es lo que nos trae silencio, pero no solo silencio externo, sino un silencio interno. Este ruido que decía tanta gente aquí dentro en mi cabeza, ¿no? Y ese es el esfuerzo. No conectamos con aquel que está en silencio porque estamos siempre hablando con alguien de los que están aquí. Y entonces nuestra comunicación, nuestra conexión está siempre con personas que están aquí. Nuestro teléfono está siempre comunicando, nuestro móvil está siempre gastando minutos de conversación constantemente. Entonces tengo que aprender a cortar un rato todo esto, a desconectar, a colgar mi móvil, colgar mi teléfono, colgar todas estas relaciones internas y de repente dejar el móvil dispuesto para que otro ser me llame. Y lo intenta muchas veces. Pero dice, hijo mío, estás siempre ocupado. ¿Qué persona tan importante debe ser? Fíjate, yo siempre tengo el teléfono colgado, nadie me llama casi. A veces recibo alguna llamada, pero pocas. Pero vosotros sois tan importantes, siempre hablando por teléfono, siempre llamándoos por teléfono. Y no hay manera de conectar. Dime, por favor, a qué hora puedo llamarte, porque es que no hay horas. A veces intento llamarte por la mañana cuando te despiertas, pero enseguida, antes de que te despiertes, ya estás conectado otra vez. O sea, ¿cómo lo haces? Y por las noches espero a ver si te despistas un poco y por la noche antes de dormir puedo hablarte y tal. Y no hay manera, siempre te vas con alguna conexión ahí, te duermes hasta pensando en alguien. Ay, hijo mío, ¿cómo podemos hacer esto? Siempre estás comunicando. Es que eres tan importante. Tienes tantas cosas que hacer. Este es el hábito que hemos creado. Entonces tenemos que hacer lo contrario. Un poco de soledad, desconexión, colgar los teléfonos. Y encontrar el gusto de estar en silencio, todo quieto, la mente calmada, el corazón sereno, sin pensamientos, sin preocupaciones, sin tener que resolver cosas o las vidas de los demás. ¿Verdad que nos gusta mucho resolver las vidas de los demás? ¿Y si qué haría si yo no estuviera? Pues yo os aseguro que si nos vamos ahora mismo todos los que estamos aquí, el mundo sigue exactamente igual. Os lo garantizo, ¿eh? Las familias siguen exactamente igual. Mañana comerán, irán a trabajar o irán al colegio exactamente igual. Esta es la realidad. Hay un terremoto en el mundo, muchos mueren y al día siguiente todo sigue como tiene que seguir. ¿Cuántos mueren en este momento? ¿Cuántas personas están, como decimos, dejando su cuerpo en este momento? Muchas. ¿Y la vida? Sigue. ¿Cuántos nacen? Muchísimos. ¿Y la vida? Sigue. Pero a veces nos sentimos como si sin mí, ¿qué sería de esta y esta otra persona? Pues relájate, porque posiblemente... Yo voy a decir otra cosa, pero a lo mejor incluso a mejor las cosas, ¿no? Y de por fin, libre. Es un poco broma, ¿eh? Pero es verdad, a veces cuando dejamos un poco las cosas más libres, se desarrollan por sí solas, porque esta es la naturaleza humana, el desarrollarnos por nosotros mismos y descubrir y crecer, y no que haya alguien que siempre nos haga crecer por condicionado, ¿no? Entonces ocurre lo mismo con en este espacio que estábamos diciendo, o sea, desconecta de todos, olvídate de todos por un rato, van a hacer sus vidas, no va a pasar nada. Atrévete a desconectar, pero atrévete de verdad a desconectar. Es decir, que hagan lo que les dé la gana, que hagan lo que quieran, que lo rompan todo si quieren. Es igual, pero por un rato no estoy. No estoy. Desconecto el teléfono, desconecto el móvil, lo desconecto todo. No estoy. ¿Os habéis dado cuenta hoy en día que parece que no podemos vivir sin estar? O sea, siempre tenemos que estar conectados. Es que, ¿y si me llaman? Bueno, y si te llaman y no estás, pues harán otra cosa. Mejor. Así encontrarán soluciones sin tener que consultártelo todo. Entonces, desconectar. Y de verdad desconectar en la mente y no preocuparte por nada. Nada va a ocurrir, nada va a pasar, todo va a ir bien. Y empezar a descubrir la belleza y el amor por el silencio. O sea, antes de conectar con ese ser, tengo que conectar con el amor. O sea, tener amor por estar en silencio. Amar la soledad. Es decir, es ese momento de decir, qué bien se está conmigo mismo. Pero claro, para estar bien contigo mismo también tienes que desarrollar lo que llamamos el autorrespeto espiritual. Porque si tú no estás bien contigo mismo, si estás conectado con tus debilidades, con lo que no te gusta de ti, por eso la gente no le gusta estar en silencio, porque en el momento que estás en silencio y conectas contigo y estás en soledad y no hay ruido, no hay distracción, y tu diálogo interno, la visión de ti mismo es negativa o débil, no te gusta. Y dices, ay, no, vamos a distraernos rápido, no quiero ver esto, no quiero escuchar este diálogo, porque no me gusta. Entonces también tengo que desarrollar lo que se llama autoestima o autorrespeto espiritual. Es decir, entender quién soy. Soy un ser espiritual, pero además soy un ser único. O sea, no existe otro ser como yo. Solo por eso soy excepcional. Y cada uno de nosotros tiene muchas cualidades y algunos defectos, pero muchas cualidades. Pero el autorrespeto significa, es como en las Naciones Unidas, creo que el primer punto, el segundo punto de la Carta de las Naciones Unidas dice respeto hacia la dignidad de cada ser humano, porque es digno por ser simplemente un ser humano. El respeto y dignidad hacia cada ser humano. Respetar la dignidad de cada uno. O sea, no es porque hago algo, porque tengo algo, porque soy hijo de no sé quién, o porque vivo aquí o vivo allá, o tengo dinero o no, o soy más guapo, más feo. No, es simplemente porque soy un ser humano que tiene una dignidad y que merece un respeto de vivir. Entonces, esto es el autorrespeto que conectas contigo, ¿eh? Y tú te mereces vivir, tú te mereces un autorrespeto y tú eres alguien especial, porque eres único. Y conectando con este, con nuestro interior y dándonos cuenta de quién somos, vamos generando poco a poco ese autorrespeto, valoración de mí mismo. Y luego empezar a entender que, como decíamos otros días, la paz es nuestra naturaleza original. Tenemos ciertas cualidades que son nuestra naturaleza cuando conectamos con la espiritualidad. Y eso también es el autorrespeto. O sea, soy un ser de paz. La paz es parte de mi propiedad, es mi herencia espiritual. Y esos pensamientos tienen que estar ahí. O sea, no tengo que buscarla fuera, la tengo dentro. La felicidad también es mi derecho. Es un derecho, no es un regalo, no es algo que, bueno, a ver si lo tengo o no, si me toca la lotería, no. Es mi derecho ser feliz y vivir en paz, como ser humano. Simplemente por ser un ser humano. Estos pensamientos, cuando están ahí, siento, es mi derecho ser feliz, soy feliz. Es mi derecho estar en paz, estoy en paz. Empiezo a generar una estabilidad interior que me permite estar a gusto, y es más, luego quiero estar solo y tranquilo, porque sé que en esa soledad y en ese silencio voy a experimentar esa paz y esa tranquilidad que me hace sentirme muy bien. Porque cuando conectamos con la paz, con la felicidad interior y con el amor interior y la energía que hay en nuestro interior, nos gusta mucho estar ahí. Y en ese espacio no necesitas nada. Luego sabes que tienes que salir y hacer la acción y trabajar y pagar cosas y relacionarte, pero cuando estás ahí dentro eres capaz de desconectarte de todo y estar feliz, satisfecho. Por eso hemos de ir a la búsqueda de esta experiencia. A esto le llamamos meditación. Encontrar un espacio de soledad y de silencio donde conectas contigo mismo, con tu parte espiritual, y descubres la paz, el amor, la felicidad, el poder, la energía, la satisfacción que hay de estar contigo mismo. Es la mejor relación esta. Fijaros, incluso antes que la relación con el Ser Supremo, que es lo que estamos hablando, la primera relación que debo tener firme, fuerte y sostenible y estar contento y satisfecho con ella, es la relación conmigo mismo. O sea, toda la eternidad estamos con un ser. Solo con uno, toda la eternidad. ¿Quién es ese? Yo. Exacto. O sea, yo estoy conmigo siempre. Con los demás seres humanos estamos muy temporalmente y a trocitos muy pequeños, muy cortos. Nos creemos que son tan importantes. Pero estamos muy poquitos. Si lo analizáis en tiempo, estamos muy poquito. Pasamos mucho tiempo haciendo otras cosas. Pero conmigo mismo siempre. Y con Dios también muy poquito. Así que si no empiezo a construir primero mi relación conmigo mismo, no puedo tener relación con nadie más. Ese es el trabajo. Primero conmigo mismo. Con quién estoy, quién soy. Y conectar con esa energía interior. Eso se llama autorrespeto espiritual. Luego también tengo que desarrollar la habilidad de contemplar, la contemplación. Es decir, es la habilidad mental en la que observo el mundo, observo el momento en el que estoy, incluso soy capaz de observar mi mente sin juicio, sin análisis, sin lógica, sin razonamiento. Todo lo que ese entrenamiento tan grande que tenemos de todo lógico, todo por qué, todo análisis, todo nos aleja del Ser Supremo. Fijaros qué interesante. Pero la actitud de contemplación, una actitud en cierta manera pasiva, o sea, no estás activo, estás pasivo, observas, no actúas en las cosas, no intervienes, no juzgas. Juzgar es intervenir, ¿lo veis? ¿Qué creo que dice? O sea, ves a alguien y le juzgas, estás interviniendo en la historia del otro. Pero aprender el arte de estar desapegado y observando y contemplando, esto es la única habilidad que tiene el ser humano, que no tienen los animales. Es la capacidad de contemplación y de autocontemplación. Y es la única manera que tenemos de entender y de darnos cuenta de las cosas y de aprender. Cuando estamos distanciados y separados de lo que ocurre. Cuando estamos tan metidos en nuestra historia que no somos capaces de separarnos, no nos damos cuenta de nada. Todo el mundo ve cómo actuamos, todo el mundo ve lo que hacemos mal, pero nosotros somos el último en verlo. Estamos enganchados en la historia. E incluso a veces en las relaciones, estoy enganchado. Y me parece que eso es lo que hay que hacer, discutir, no sé qué, volver, buscarle, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Que le tengo que decir no sé qué. Y lo buscas, pero si se ha ido, déjalo. No, déjalo, ¿dónde está? Dime. Pero relájate. No, estamos metidos. Y el que está afuera, y lo ve, te lo dice, pero déjalo ya, pero si no pasa nada, pero ¿por qué? Y tú no lo ves porque estás metido en la historia. Entonces, el distanciamiento, esta actitud de contemplación, podemos llamarlo de diferentes maneras, distanciamiento, desapego, contemplación, observador, ¿no? Te permite darte cuenta y reírte de ti mismo. Y cada día sería muy importante tener un espacio de observar tu día, tu vida, todo y decir, madre mía, cómo eres, Enrique, qué gracia me haces. Y cuánto te quiero. Eres encantador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie se equivoca como tú. Es fantástico. Es que es increíble. O sea, tu manera de equivocarte es que es encantadora. Porque la tuya es la mía. Somos iguales. Entonces, cuando te veo equivocarte es que me parece genial. Y fíjate que sabes que no debes hacerlo y lo vuelves a hacer. Esto ya es lo más genial de todo. Pero aún así, te quiero mucho. Te aprecio mucho. Vamos a ayudarnos. Tú y yo. Vamos a conquistar esas debilidades que están ahí. ¿Qué te parece? Y entonces dice, pues estoy esperando que me eches una mano. Y tú, muy bien. Pero solo cuando te separas de ti y puedes ver los dos personajes, el personaje que está involucrado en todo y se equivoca o hace cosas bien, hace cosas mal, pero está metido en la historia, y el personaje que es capaz de salir y ver al mismo personaje. Es increíble esto. ¿Os habéis dado cuenta? Nos parece normal, lo hablamos, pero es increíble la capacidad de disociarte y verte disociado. Y poderlo hacer, porque lo hacemos todos, ¿eh? Todos. Ahora mismo lo podéis hacer y pensar que habéis hecho esta mañana. Y estáis disociándoos inmediatamente, en el momento que te observas y observas que has hecho esta mañana. Ya estás fuera. Los animales no hacen esto. No pueden hacerlo. Viven siempre involucrados. Muy interesante. Incluso las aves que vuelan no están desapegadas. Vuelan buscando una presa. O vuelan mirando. Pero no son el observador. No están desapegadas de su rol. Pero la gran mayoría de los seres humanos también estamos atrapados en nuestro rol. Estamos atrapados en este mundo que parece real, en este mundo material que parece que es lo único que hay. Y nos preocupamos de todas las cosas prácticas. Y hemos entrenado nuestra mente a pensar tan práctico, haciendo tantos juicios, pensando tanto, analizando tanto cada situación. Tengo que decir no sé qué, porque esto ocurre, no sé qué, y si hiciera esto, no sé qué, pero no es lógico, ya he hecho esto, porque tendría que haber hecho lo otro, porque no sé qué, no sé cuánto, pero tendría que hacer no sé qué, deja de pensar esto también, y tal, lo voy a escribir, y además lo voy a poner. ¿Sabéis ¿Sabéis las bombas atómicas estas que se dieron después? Explota todo. Entonces, hay que entrenar la mente a calmarse, a distanciarse, a observar, a no juzgar. Y la verdad es que se vive tan tranquilo así, tan tranquilo. Porque luego te das cuenta que al final tú haces lo que tienes que hacer. Eso es muy interesante. No lo que quieres, sino lo que te toca hacer a veces. ¿No os habéis dado cuenta? Una cosa es lo que tú quieres, otra cosa es lo que ocurre. No siempre lo que tú quieres es lo que ocurre. Pero lo mismo con los demás. O sea, tú quieres que los demás hagan no sé qué y al final ocurre lo que tiene que ocurrir. Tanto bueno como malo, ¿eh? Entonces, cuando empiezas a entender también estas leyes, que lo que ocurre es lo que ocurre, no lo que tú quieras que ocurra, te relajas más, puedes observar. Y entonces lo que haces es que tienes buenos deseos y buenos sentimientos, porque eso es una energía que influye, pero no interviene, influye. Es decir, generas una buena energía para que ocurra lo mejor, pero finalmente ocurrirá lo que tiene que ocurrir. Hay un libro que se llama La buena suerte, quizás lo habéis leído, ¿no? Entonces el caballero blanco y el caballero negro. El caballero negro busca unos tréboles de cuatro hojas que tienen que encontrar. Y no existen, no los encuentra. Y el caballero blanco investiga y pregunta, ¿sería posible que existieran estos tréboles? Y le van diciendo, pues creemos que sí, dicen que sí. Y le pregunta a otro, ¿cuál sería la condición para que creciera este trébol? Pues dicen que tiene que estar en medio del bosque, pero que le dé un poco de sol. Oye, ¿has oído algo más de estos tréboles? Sí, dicen que una vez al año vienen unas semillas y caen, pero no sabemos seguro. Ah, entonces busca un trozo en el bosque, donde hay un poco de sol, pero el bosque. Pregunta a otro, ¿y tal? Y tiene que estar un poco húmedo, y lo moja. El agua le tiene que venir constante, y lo pone agua. Dice, no sé, si algo ocurre y todo dicen que será esto, será que tiene que ser así. El caballero negro solamente busca el trébol. ¿Dónde hay tréboles? No, aquí no hay. ¿Dónde hay tréboles? Me estás engañando, tú sabes, no hay. Y al final se enfada. Dice, esto es mentira, nos han engañado. Y el blanco lo prepara todo. Y un buen día llega el día de las semillas de los tréboles de cuatro hojas. Y ese día solo es un día. Y todos los tréboles vuelan por el aire. Y muchos se pierden en muchos sitios y no florecen. Pero hay un trocito preparado, justo en medio del bosque, con una agüita suficiente, pero que le da el sol. Y todos los que caen ahí, florecen. Y el caballero blanco recoge los tréboles y gana el juego. No sabía si habrían tréboles o no, pero preparó todas las condiciones para que eso ocurriera. ¿Sí? Entonces, es lo mismo en la vida. Las cosas van a ocurrir. No sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera. No podemos controlar eso. Pero podemos crear las mejores condiciones. Podemos crear el terreno. Podemos buscar el espacio. Podemos tener esos buenos deseos. Que vaya todo bien, que te vaya todo bien, que nos vaya lo mejor posible. Y entonces las cosas ocurren de la mejor manera posible. Pero lo que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir. No tenemos control sobre las cosas. Entonces, ese es el arte de separarte de lo que tú crees que controlas y aprender a observar la vida. Y aceptar que cada personaje tiene su historia. Y esto es una lección que estoy aprendiendo más todavía ahora. Porque cada día hay más personas en mi vida. A ver si me entendéis. Y trato con más personas, con las vidas de más personas. No es que trate, porque cada uno tiene su vida, pero muchas vidas de muchas personas, por lo menos hablamos, conversamos. Pero a la vez es el ratito que se conversa, pero después es aceptar que cada uno tiene su destino, cada uno hará o no hará. Yo no soy quien para hacer lo que otro tiene que hacer. Podemos conversar, podemos reflexionar, pero finalmente cada uno hará. Por lo tanto, es muy hermoso vivir libre de lo que cada uno va a hacer. Y no hay nada bueno ni malo. Ni has de enfadarte porque uno lo haga, ni has de enfadarte porque no lo haga. Ni has de estar más contento porque uno hace todo lo que tú le has dicho que haga, y con el otro más enfadado porque no ha hecho nada de lo que tú le has dicho que haga. No, estás tan feliz con uno como el otro porque son seres humanos, maravillosos y únicos. Y si no lo hacen, ¿de quién es el problema? Del que no lo ha hecho, pero no tuyo. Pero ¿os habéis dado cuenta cómo también a veces juzgamos porque no es bueno porque no ha hecho lo que le dije que tenía que hacer? Y en cambio el otro que lo ha hecho, nos sentimos más. Eso es juicio también. Entonces el observador desapegado, el que contempla, es el que contempla, y contempla seres humanos como seres maravillosos, únicos, espirituales, seres conscientes, luminosos, y dice qué maravillosos son todos. mira, este hace algo y este no lo hace. Pero es maravilloso y maravilloso. Este se porta bien y este se porta mal. Pero lo que pasa no se da cuenta, pero sigue siendo un ser maravilloso, aunque se porte mal. Este es el aspecto del desapego. En la medida que puedas influir, influye, pero a la vez aprende a contemplar, a observar. Y esta cualidad nos ayuda a conectar con el que siempre está observando y contemplando. Porque esta es una de las características de Dios. Es el observador eterno, desapegado. ¿Y qué es lo que hace entonces? Constantemente, como el sol, está irradiando energía espiritual para despertar nuestras conciencias. ¿El sol qué hace? ¿Está desapegado o no el sol? También está desapegado. El sol sale cada día, hagamos lo que hagamos. Y cada día nos da sol, hagamos lo que hagamos. No importa si ha habido una guerra, si ha habido un terremoto, si te has portado tú bien o mal, el sol sale y hace su función, dar. ¿Sí? No juzga. Está ahí, pero hace su función. Entonces Dios hace su función. Y nosotros deberíamos hacer nuestra función, que es lo mismo, generar energía positiva y constructiva. Pero a la vez estar desapegados. Es muy importante. Así que soledad, silencio, contemplación y autorrespeto espiritual. Y todas estas cualidades son las cualidades, en realidad, son las cualidades de Dios. Él está en soledad, Él está en ese autorrespeto eterno constantemente, Él está en un estado de contemplación y Él, su lenguaje es el silencio. Por lo tanto, después necesito conocerle un poco. ¿Cómo es ese ser? ¿Cómo me puedo relacionar con Él? Y entonces entender que no es un ser físico, muy importante. Estamos siempre relacionándonos con seres que tienen cuerpos, que tienen imágenes, tienen formas, pero este ser no tiene. Entonces, claro, es otra relación, es interior, es una relación espiritual, no es una relación física. Es difícil, porque estamos tan acostumbrados a lo material, a lo físico, a lo que vemos. Ese es otro tipo de relación, que hemos de trabajar en ese espacio interior. Conectar con aquel que es incorporal, pero que tiene su personalidad, tiene sus cualidades, y con el cual podemos tener una experiencia. Esto es lo más interesante. O sea, yo, el alma, puedo tener una experiencia con otro ser independientemente de la materia. Y si lo consideráis que es difícil, aceptadlo por lo menos como algo posible. Permitiros ese espacio de no juicio. Es decir, voy a probarlo, voy a contemplar esta, a ver qué pasa. Porque Él también hace de su parte. Cuando nos ponemos a disposición, Él también hace de su parte. Luego entender que Él es un alma, pero llena de cualidades y de virtudes, el océano. Tiene todo. Nosotros tenemos unas poquitas, tenemos defectos. Él no tiene defectos, es como un enorme sol y su luz es una luz de amor, de paz, de felicidad, todas las cualidades, constantemente irradiando eso. Pero si no nos abrimos, por ejemplo, ahora está el sol fuera, ¿verdad? ¿Pero estamos tomando el sol? No. ¿Qué tenemos que hacer? Salir fuera. Buscar un espacio donde toca el sol y ponerte al sol. Y en verano todo el mundo va a ponerse al sol, ¿verdad? Y uno les pone cremas para ponerse al sol. Es decir, hacemos esfuerzos para que el sol nos ponga morenos. ¿Hacemos los mismos esfuerzos para que el sol espiritual nos ponga morenos interiormente? ¿Podéis imaginar si cada día, lo mismo que se hace en verano, nos pasáramos las horas que la mayor parte, mucha gente se pasa al sol para ponerse moreno, al sol espiritual? A ver si conecto. Os aseguro que conectaríamos. ¿Qué vas a hacer hoy? Tomar el sol. Ah, sí, ¿dónde vas? No, me quedo aquí en casa. ¿En casa tomar el sol? Sí, ves otro sol. Y te pones ahí, te pones tu crema, ¿eh? Te pones la vuelta, te da la vuelta, te pones otra. Y estás ahí, en silencio. Entendiendo que de alguna manera se va a manifestar ese ser. Y os garantizo que se manifiesta de una manera o de otra. Pero no tenemos tiempo para ese ser. Tenemos tiempo para todo lo demás, pero no para estar ahí en esa soledad y en esa contemplación. Y luego necesito, pues, conectar con Él, y cuando tú vas a visitar a alguien, pues, vestirte de acuerdo al momento. Entonces, en este caso, no es vestirte de acuerdo, sino sacarte ese traje. Hay que sacárselo. Y ir como luz, porque Él es un ser de luz. Por lo tanto, si quiero conectar con Él, tengo que sacarme este traje. Y dejarlo colgado en el armario, luego lo recogeré cuando venga a este mundo para relacionarme con los demás seres humanos. Pero con Él tengo que sacarme este traje que me crea toda una estructura que me impide conectar y liberarme y sentir que soy luz y conectar con la luz. Porque cuando hablamos de autorrespeto espiritual y de conexión espiritual, es este libre del ego. Libre del ego y libre del cuerpo también. El cuerpo lo utilizamos, correcto, pero también es bueno intentar estar libre, separado un poco. Sentir que el cuerpo es el cuerpo, pero yo el alma soy el alma. Y a veces a través del cuerpo generamos este ego que nos esclaviza. Y el ego no me permite conectar con lo espiritual. Así que tengo que ponerme el traje y luego hablar su idioma. Su idioma es muy fácil, porque es muy sencillo. ¿Cuál es su idioma? El amor, y aún así el amor es un poco más complicado, pero es más fácil todavía. Es el silencio. El silencio. Y en el silencio puedo empezar a recibir vibraciones y captar las vibraciones de amor o de paz. Pero he de aprender a estar en silencio. O sea, calmar todo. La mente, los sentidos físicos, toda esta ansiedad que a veces tenemos. Ese es el esfuerzo, calmarlo. Y cuando todo está en calma, es como si las vibraciones divinas, las espirituales, entonces se acercaran a mí. Pero si no, todas las otras vibraciones, las más físicas, las más... están ahí todas. Todo. Interferencias por todas partes. Y entonces tengo que parar todas estas. Y de repente... ring, ring. Oh, suena el teléfono. Cling, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te estaba esperando. ¡Oh, qué ilusión! Estaba tan aburrido arriba. Por fin. Ya he visto el esfuerzo que has hecho, así que ahora te doy mi parte también. Una relación es dos partes. Yo hago mi esfuerzo, el otro hace su esfuerzo. Pero si yo no doy algo y doy un paso, no hay otro paso. Y amor, en realidad, para tener la experiencia de amor, incluye de alguna manera u otra la palabra que no gusta mucho, pero es un sacrificio o una entrega. ¿Es cierto o no? Las madres y los padres aman a sus hijos y se sacrifican por sus hijos. Es decir, dedican tiempo, no hacen todo lo que les apetecía porque por amor, no es por otra cosa. ¿Cuántas cosas hacemos por amor que no es lo que nos apetece, pero hacemos por amor? Y de hecho el amor se demuestra en esos momentos en los que uno hace algo por otro y no porque le apetezca, sino porque siente que lo quiere hacer, porque quiere gratificar al otro de alguna manera u otra. Hace algo. Y cuando hacemos algo de verdad, desde el corazón por otro, ese otro lo que siente que es, siente amor hacia ti. Porque dice, wow, qué detalle. O sea, en realidad los seres humanos nos conquistamos así, la parte bonita, luego ya la cosa después se estropea, ¿no? Pero cuando lo hacemos bien, ¿verdad? Hacemos así, ¿no? Y uno hace, uy, dice, ¿has visto qué detalle he tenido? Y otro dice, uy, o sea, qué detalle te ha tenido. Y de repente tu atención ya está puesta, uy, qué detalle. Y entonces dices, pues voy a compensar, voy a hacer otro detalle. Y el otro dice, y de repente empieza, ¿no?, la cosa a funcionar. Y todo es bonito. Uno no ve los defectos del otro, ¿verdad? Solamente ve sus cualidades, sus virtudes. Hay un charco y uno está dispuesto a tirar su chaqueta. ¡Pisa! ¡Hoy se ha estropeado tu chaqueta! ¡No pasa nada! ¡Ya compraré otra! ¡Nada te importa! Estás dispuesto para todo. Luego las cosas cambian, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos con ese espacio. Pues es lo mismo con el otro ser. Tengo que enfocarme, tengo que hacer algo por conectar, por sentirle. Y ese algo, en este caso, es demostrar que eres capaz de desconectar de todos los demás durante un rato. Porque si no, te dicen, no te importo, siempre estás con otro. O con otra, siempre aquí, con tres o cuatro a la vez, fíjate, todos en tu cabeza. A ver cuándo sale todo, a ver, demuéstramelo. Y de repente dices, ahora no tengo nadie, ahora vengo yo. Pero demuéstrame lo que eres capaz. No, porque es que si no, existe y no pienso en él, pero si no, si da igual, deja de pensar. Pero ¿y si no pienso y no me preocupo? ¿Será que entonces soy irresponsable? Pues sé un rato irresponsable, no pasa nada. Permítetelo. Y entonces la mente se vacía y hay espacio para empezar a sentir. Así que necesito desarrollar este lenguaje del silencio. Y luego incorporarle en mi vida. Es decir, hacerlo práctico, convertirle en mi compañero o en mi ayudante o en mi amigo, alguien que me ayuda. Tener una conversación con él, incluirle en las cosas que tengo que hacer. Oye, échame una mano en esto. No pedir, pedir es distinto del amigo. El amigo no le pides, el amigo compartes. Al amigo le explicas, al amigo lo traes, al amigo le exiges. Oye, que esto tiene que salir bien porque si no, no se cae. Yo aquí y tú ahora aquí. ¿Vale? Bien. Y tienes la seguridad, la garantía de que hay una ayuda. Todo esto forma esa relación. Y de repente notas que hay algo que es real. O sea, hay algo que es real y sonríes internamente porque dices, sí, esto es verdad. Y sientes su ayuda. En ciertos momentos sientes su ayuda, sientes su compañía y sientes hasta su amor. Es muy sutil, pero sientes su amor. Y su amor no es porque lo hagas bien. A veces incluso cuando lo haces mal. Y una vez sentí que no había hecho algo bien. Y me senté a meditar. Y pensé, hablé con mi amigo eterno. Digo, me parece que no, esto no ha sido bueno, ni ha sido adecuado. Un poquito de, ¿no?, de arrepentimiento y tal, reconocimiento de que no estaba bien. Y de repente, os digo la verdad, empecé a sentir un amor. Algo que no entendía. Una energía. Y digo, no, creo que te equivocas. O sea, no sé si me has entendido bien. Lo que te estoy diciendo es que no he actuado bien. O sea, que lo he hecho mal. Y de repente más energía de esa. Y digo, no sé, debo estar expresándome mal. Y luego lo empecé a entender. Y yo, claro, si te equivocas, alguien que te ama, ¿cómo te ayuda? ¿Corrigiéndote y exigiéndote y enfadándose? Esa no es la manera. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Sino te da amor para que superes esa dificultad, entiendas y luego no lo hagas más. Y seas feliz. Porque otra cosa que hay que entender, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? En realidad lo único que quiere es que seamos felices. Es que vivamos en paz, que desarrollemos nuestro máximo potencial. Y entonces, como padre, es feliz viendo a sus hijos plenos, satisfechos. Pero claro, nos quiere enseñar, nos quiere decir lo que hay que hacer, no nos quiere reprimir. Pensamos a veces, mucha gente piensa que la espiritualidad es represión. Pero no, es entendimiento para dejar de hacer aquellas cosas que finalmente te esclavizan y te dan sufrimiento. Por eso necesitamos soledad y reflexión para entenderlo. Y darte cuenta que las cosas que de alguna manera te van a llevar a conectar con Él son las cosas que finalmente te liberan y te dan felicidad. Dios quiere que tú seas absolutamente libre, un ser libre. Incluso libre de este cuerpo. Libre. Pero la pregunta es, ¿quiero yo ser libre? Primero el trabajo está conmigo y después está arriba. Muy bien. Y entonces, en el momento que empezamos a experimentar ese amor, esa cercanía, esa relación, porque relación en el fondo es amor. Cuando hay una relación cercana, empieza a haber amor. Y ese amor es protección. La protección está en el amor. Y lo más interesante de todo es que el amor de Dios, el amor del Ser Supremo, es un amor espiritual y es diferente del amor humano. Y el amor humano lo conocemos. El amor espiritual no. El amor divino no. Por lo tanto, todo el mundo quiere experimentar, ¿verdad? Cosas nuevas. Pues esto es lo más nuevo. ¿Ir a por ello? Claro, algo distinto. Lo otro ya todo el mundo lo sabe. Pero estamos tan vacíos que queremos buscar lo de siempre, pero además mala calidad. Porque hoy es mala calidad. O sea, ni siquiera es lo de siempre. Entonces, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de buscar aquello que nadie está buscando? Disponible. Ahora es un momento especial en el momento de que está viviendo la humanidad. Hay mucha crisis, mucho caos, mucha dificultad, muchos problemas. El mundo está muy desajustado a muchos niveles. Y nosotros nos quejamos de crisis, pero todavía estamos bastante bien en comparación de cómo está realmente el mundo. Eso es otra cosa que también tenemos que ser conscientes. Pero a la vez es el momento para conectar con ese ser. Es el momento que está más disponible. Su energía está más disponible. ¿Por qué? Porque está actuando más. Es como cuanto más sol hace falta ahora, más calor y energía hace falta en el planeta. Pues más luz hace falta, porque estamos muy dormidos. Entonces, si despertamos un poco, podemos captar y crear esa relación con ese ser. Es ahora un momento muy especial. Pero necesito crear el entorno para que se dé la experiencia. Y finalmente, otro aspecto interesante también es aprender a crear karma con él. Karma con él. Es decir, cualquier cosa que hacemos es un karma. Es algo que tiene un efecto. Karma, ley de la acción y del efecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Hago algo y tiene un resultado, un retorno. Entonces, el arte también está en crear karma con Dios para que Dios tenga la obligación de darme un retorno. Un poco egoísta, ¿verdad? Pero es fantástico. Claro que sí. Yo hago algo por ti y ahora te toca a ti. Una relación también de, ¿cómo diríamos?, de complicidad. Sí. Cualquier cosa que hacemos por Dios tiene la obligación de darnos el retorno. Es un ser generoso. Es su naturaleza. Él solo da. Entonces pensemos qué podemos hacer por Él. Evidentemente por Él no podemos hacer nada, es un ser completo. Pero aquello que podemos hacer por nosotros para acercarnos a Él es hacerlo por Él. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Él quiere? Como hemos dicho antes, seres libres, seres independientes, seres generosos, seres altruistas, seres que le ayuden a cambiar este mundo y ponerlo bien otra vez. Seres que despierten conciencia en otros. Y entonces Él te ayuda. Tú le ayudas en su tarea, Él te ayuda en tu tarea. Tú le ayudas en sus cosas, Él te resuelve las tuyas. Yo os lo digo, esta es mi experiencia. Cuando empecé un poco esta vida espiritual, al cabo de un tiempo, mi vida estaba en un caos total, 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 total. Ahora no es momento de explicar, porque ya he explicado tantas cosas, como siempre. Pero estaba en un caos total, o sea, todo estaba desajustado. De verdad, no exagero, todo desajustado. Muy desajustado. Familia, relaciones, dinero, entorno, todo, todo desajustado. Y yo digo, ¿cómo arreglo todo esto? Este desajuste. Y una persona en ese momento me dio un toque, porque a veces no sabes por dónde viene la respuesta, tienes que estar muy atento. Pero iba en moto además, y la tenía detrás. Y le hice esa pregunta, digo, oye, ¿qué hago? No sé qué tal, tal. Y me dice, ocúpate de las cosas del Ser Supremo, de Dios, y Él se ocupará de resolver tus cosas. Oye, eso me tocó, no fue una frase cualquiera, fue algo que todavía lo recuerdo. ¡Clac! Digo, sí. Y empecé a dedicarme a cosas más altruistas, más por otros, más desprenderme, más desconectarme, más conectarme con Él, más meditación. Las cosas empezaron a ponerse en orden por sí solas. Pero, evidentemente, no en el orden que tú quieres. Esta es otra. O sea, si te desprendes y te despegas y estás ahí, se ponen en el orden que se tienen que poner. Es decir, como debe ser. Y cada pieza empieza a encontrar su espacio y su lugar. Y empieza a tomar su independencia o su movimiento. Pero no es exactamente el que tú quieres. Por lo tanto, cuando pones en marcha ese mecanismo, también tienes que estar disponible para ver cómo piezas se colocan en una posición distinta a la que estaban antes y que no es a lo mejor la que tú esperabas o querías, pero es el movimiento natural que tiene que ocurrir. Y de repente te encuentras que la mayor parte de cosas se resuelven, externas. Luego viene el trabajo más difícil, que es arreglar las cosas de dentro. Por eso con lo de fuera hay que resolverlo rápido, para empezar a trabajar con lo de dentro. Y es esa complicidad. Hacer algo por Él. Utilizar vuestro tiempo para ayudar en su tarea. Su tarea es mejorar el mundo. Cambiar el mundo. Transformar el mundo en un mundo nuevo, mejor. Así que cualquier cosa que yo haga para eso, estoy ayudándole. Su tarea es despertar conciencia. Cualquier cosa que yo haga yo para despertar conciencia es ayudarle. ¿Y cómo tenemos que conectar con nuestra mente? Lo que llamamos el recuerdo. Hay que recordarle. Recordarle. Recordarle quién es, dónde está, cómo es. Y también recordar quién soy yo. Esta es la palabra clave, recordar. O sea, no hay que inventarse. Hay que recordar, porque todo lo sabemos ya. Yo ya sé quién soy, tú sabes quién eres, porque lo eres. Solo que te has olvidado. En el fondo ya hemos conectado con Él, ya sabemos quién es. Hemos de recordarle, hemos de ir atrás y recordar. Hemos de recordar de dónde vinimos, porque todos hemos venido de un lugar. Pero no nos acordamos. Y luego recordar hacia dónde tenemos que ir, porque ya hemos estado. Así que la palabra clave para que os acordéis hoy es recordar. Así que espero que recordéis que tenéis que recordar. Me olvidé de algo que no sé lo que era. A ver si lo recuerdas tú. Entonces recordar quién soy. Y la palabra buscar, intentar quitarla del diccionario. En lugar de buscar, reemplazarla por recordar. Tiene un efecto distinto. Buscar es como algo que no sabes ni siquiera si existe o no. Recordar es algo que ya ha ocurrido, que ya conoces, ya sabes, solo que no te acuerdas. ¿Veis la diferencia? O sea, tengo que recordar el camino por el que llegamos a aquella casa de campo tan bonita. ¿Qué quiere decir? Que ya estuvimos ahí, nos gustó mucho. Y estamos recordando el camino, pero ya lo hicimos y ya estuvimos. y queremos volver a ese sitio. Y no es, estamos buscando un camino para llegar a un sitio que es bonito, pero no sabemos cuál es, no sabemos si el sitio es bonito, si está o no existe, es muy diferente. Pero recordar, sabes que ese sitio ya existe, sabes que el camino ya lo hiciste, pero tienes que encontrarlo de nuevo. Y si ponemos en práctica todas estas cosas, veréis que la energía se mueve hacia nosotros también. Y la experiencia viene. Y la experiencia del amor de Dios es muy sutil, muy suave, profunda, muy, muy, se escapa. Por eso tenemos que hacernos sutiles para captarla. Y no siempre la tienes seguida. A veces la captas, otra vez se te escapa. Porque a veces nos densificamos otra vez, nos materializamos otra vez. Entonces perdemos esa conexión. Pero en el momento que lo sabemos y podemos hacerlo y tenemos los ingredientes, ese es el esfuerzo diario. O sea, ¿por qué levantarse pronto para meditar? Mucha gente dice, ¿por qué no medito a mediodía o por la noche? Por amor a Dios. Ahora tenéis una respuesta. Dices, Dios mío, me levanto pronto para estar contigo. Entonces dice, hijo mío, ahora sí que voy a estar contigo. Oh, esto me ha tocado el corazón. Esto me ha tocado el corazón. Todo el mundo solo piensa en dormir y tú piensas en dejar de dormir un rato por mí. ¡Oh, maravilla! Ahora sí. Ven, que te doy algo. Te doy un regalo. Entonces, ¿qué cosas podemos encontrar que podamos demostrarle de una forma muy sencilla y muy fácil nuestro amor? Y él, veréis, que responde a nuestro amor. Pero hay algo que tenemos que dar de nuestra parte. Soltar algo. Y no lo que nos sobra. Algo que también nos gusta. Y probar. Y veréis. Muy bien. Vamos a meditar un poquito entonces y vamos a crear esta experiencia. Muy bien. Pues dirigimos nuestra atención hacia el interior. Respiramos profundamente y nos relajamos. Y nos preparamos para hacer ese viaje interior. El viaje, primero, hacia el encuentro conmigo mismo. Dirijo la atención hacia el centro de la frente. Y conecto con la luz interior, la luz del alma. Yo soy un ser de luz. Yo soy un alma, un ser espiritual, un ser consciente, un ser libre, independiente. Tengo que representar un papel, tengo que actuar en el mundo, pero realmente soy un ser libre, consciente, un alma eterna. Y desde esta conciencia observo el mundo, observo mi mundo. Contemplo mi propia vida sin juicio, sin análisis. Soy el observador desapegado. Y en esta conciencia de observador voy desapegándome, soltando todo ese ruido de relaciones, todo ese movimiento de tantas acciones, tantos pensamientos, preocupaciones. Voy soltando, como soltando lastre para poder volar. Suelto todo, me atrevo a soltarlo todo y sentirme libre. Suelto. Tan solo queda un pequeño punto de luz, una estrella. Todo lo demás lo he soltado. Y como una estrella, vuelo más allá de este mundo. Vuelo hacia un mundo de luz, un mundo de silencio. El mundo más allá del sonido, en Nirvana. Es un mundo de silencio, es un mundo de paz, es un mundo de luz. Y yo, la estrella resplandeciente, el ser consciente, el alma, me sumerjo en ese mundo de luz. Hay silencio. Hay soledad, hay paz. Y permanezco en mi autorrespeto espiritual, quien realmente soy, un alma, un ser elevado, luz, un ser consciente. Y en este estado de autorrespeto, siento la presencia de ese maravilloso ser. Un ser humilde, dulce, amoroso, inocente y a la vez tremendamente poderoso. Y conecto con ese ser en silencio. No hacen falta las palabras. Conecto con su esencia, con su naturaleza divina, con su luz, conecto con su corazón. Me adentro en el corazón de Dios. Me sumerjo en su corazón. Como un océano de cualidades. Es un océano de amor, un océano de paz, un océano de felicidad. Y yo me sumerjo en ese océano. Me pierdo en ese mundo de luz. En su corazón. Y siento la dulzura de su presencia. Y siento como mi corazón se llena. Mi mente se calma. Y siento ese suave, profundo amor espiritual. El amor del alma. Con el alma suprema, en silencio. Y ahora nos preparamos para regresar. Siempre está disponible, siempre podemos regresar a ese mundo. Pero ahora regresamos aquí, sentimos esa energía que hemos acumulado. Respiramos profundamente y regresamos. Muy bien. Pues nada más. Om Shanti. Buenas noches.